Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Arranca un nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura 97.9, FM 97.9. Mi nombre es Luis Gasulla, estoy hasta las 10 de la mañana. Está en la producción José Luis Orsi y Patricia González, y en la operación técnica Camila, como todos los lunes. Aquí estamos con mucha información, un día importante, porque ayer se produjo un esperado triunfo, pero la resistencia del kirchnerismo fue muy fuerte, por eso terminaron con la lengua afuera, pero un triunfo histórico después de 20 años de hegemonía del Partido Justicialista en Chubut. Nacho Torres con el 35,71% de los votos, tal como pronosticamos a las 9 de la noche. Yo dije, y me la jugué, después estaba viendo los números y decía, del papelón no se vuelve, vamos a terminar siendo Navarro, por una cuestión matemática, de analizar los datos y viendo la cantidad de votos que estaban cargando de Comodoro Rivadavia, cuando la victoria era por 8 puntos, dije, va a terminar siendo de 3-2 puntos. Bueno, terminó siendo de 1,60. Juan Pablo Luque, que no reconoció la derrota, que dijo que espera el raconto definitivo, el resultado definitivo, que ganó él por 800 votos, solo él tendrá su mesa testigo, 34,11, 1,60 abajo. Hicieron de todo para evitar una derrota. Una vez más, hicieron de todo. Usaron a los pobres, clientelismo, robo de boletas, intentos de fraude, raconto de votos que no llegaban. Y por otra parte, de repente, a las 11 de la noche, empezaron a sumar todas las votos de Comodoro Rivadavia, uno de los distritos que maneja como quiere el kirchnerismo, que maneja como quiere Juan Pablo Luque, y que, porque era su intendente, es su intendente, y que no obtuvo la ventaja que esperaban ellos sobre Nacho Torres. Por lo tanto, esos 13 puntos no les alcanzaron. Allí ganaron entre 13 y 14 puntos de ventaja. César Trefinger, el candidato de Milei, 13,18. Milei siempre apuesta fuerte donde hay un feudo, donde puede ganar Juntos por el Cambio, apuesta fuerte. Para, vaya a saber qué interés. Emilce Saavedra del Frente de Izquierda, 4,27, y más atrás, alcanzando apenas el punto y medio, los 2 puntos, el espacio de Libres del Sur. Te voy a contar después qué es lo que está pasando en Pehuajó. El intendente Zurro está desesperado, le mandó una carta documento y está apretando a una mujer que habló conmigo en otra radio, y los están apretando. ¿Por qué? Porque la mujer dijo que había corrupción en Pehuajó. Por eso le mandó una carta documento. Tenemos todos los audios, cómo aprieta este matón, y la verdad que ya hoy es un programa basado en los aprietes y en los matones que ya no tienen el poder y están muy nerviosos. Lo siguen conservando, pero la gente ya les perdió el miedo. Lo vas a escuchar, los testimonios del Mercado Central. Vas a conocer exactamente cómo la AFIP de los Fernández embargó a una empresa que giraba plata mala vida de José María Núñez Carmona, su hermana, y un director suplente llamado Amado Vudú. ¿Te suena? El colmo de los colmos es que te griten mentiroso, o mentirosa en este caso, y te acaban de matar a una hija. Eso fue lo que pasó en Chaco, en la manifestación en la que agredieron, porque la empujaron, la tocaron, la humillaron, a una madre muy valiente, que a veces se va de boca y dice cosas que no son, pero que nos quedamos con lo positivo de ella. Porque hay que tener pelotas, hay que tener ovarios para ir y enfrentarse a una turba de asesinos en potencia. Porque estos fanáticos de Merenciano Senna son asesinos en potencia. Ya lo sufrimos en carne propia cuando estuvimos en el barrio de Merenciano Senna, y estos mismos me gritaban de todo. Estos mismos nos querían linchar. Y esta Alicia Pelizardi, que después vamos a recordar quién es, porque hablamos y contamos quién era antes que nadie, Pelizardi es la que me dice a mí: ¿por qué te importa Cecilia y no te preocupas por otras desapariciones? Esto está grabado. ¿Qué te preocupa, Cecilia, porque es de Cambiemos? Cecilia está muerta, Pelizardi. La mataron los patrones que vos defendés, los que por unas migajas les das todo, por unas migajas o por algo más. Habrá que investigarte seriamente. A esta Pelizardi organizaba, cuando estaban haciendo los allanamientos en la famosa chanchería, llevar gente en camiones para ir a apretar a la justicia. Esta Pelizardi sabe muy bien dónde se descartaron las pertenencias de Cecilia, y fueron parte de lo que ocurrió en el barrio Merenciano Senna, el lugar en el mundo de los Senna, con el financiamiento de Jorge Milton Capitanich, que hoy está desesperado porque la última encuesta le dio 10 puntos abajo, y que están tratando, como sea, de salvar las papas. Está del otro lado María Eugenia Talerico, precandidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Talerico, de Juntos por el Cambio. Talerico, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda, María Eugenia.
Hola, Luis, buen día. Qué terrible lo que estoy escuchando.
Bueno, más allá de lo del Chaco, también es increíble la interna que me contaban que hay en la AFIP, que hay algunos funcionarios que se la están bancando y que han decidido obedecer a una orden judicial y le trabaron un embargo a Inversiones Inmobiliarias Aspen Sociedad Anónima, empresa vinculada a Amado Vudú. Él era director suplente, yo no encontré ninguna cesión de cuotas, por lo tanto sigue integrando su directorio, y que hicieron lo que no hacen en la provincia de Buenos Aires. Vos posiblemente seas senador allí. ARBA, los bonaerenses tienen una les debe a Amado Vudú más de 600.000 pesos. ARBA no les reclama nada. Esa parte de la historia no la contamos ayer en la cornisa. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo funciona? ¿La AFIP te embarga? ¿Y cómo sigue la historia?
Bueno, creo que describiste muy bien lo que pasa en AFIP, como un organismo un poco más grande y por ahí con algunas líneas más antiguas, sobre todo si vinculás a Vudú con el entramado que tenía que ver, no sé si te acordás, con un Echegaray a cargo de la AFIP, Ricardo Echegaray, después también condenado por el tema de Cristóbal López, pero un Ricardo que lo tenía a Brennen Resnick. ¿Te acordás de esa, de,
sí,
ese,
de
este nombre? El de Salta, que fue un tipo clave en el caso de Chicone para que Vudú, con sus amigos y las sociedades pantallas, Van der Bruele, Núñez Carmona y demás, le otorgara esos planes a la empresa para que ellos después puedan tomarla y hacer toda la maniobra que después los hizo tener como condenados a ellos y también a Brennen Resnick. Brennen Resnick, que ahora recibe otra condena en Salta por ser un coimero, un tipo que desde la AFIP pedía coimas a diestra y siniestra, y que también apareció en la causa de los aviones. Vos, que sos un experto en atar cabos, este tipo de Echegaray, que trabajaba en la AFIP, que tuvo que ver con estos entramados de corrupción, después aparece como abogado en un momento en la causa del avión que traía a estos tripulantes venezolanos iraníes. Echegaray, que además hoy coloca a un tipo clave en la aduana, que ya es de Massa, Te estoy hablando de Guillermo Mitchell, que es un lugar donde vos ya sabés que por el comercio exterior, o todos sabemos, hay un ruido muy importante de corrupción en un tipo que ahora ya es de masa, porque en definitiva son más o menos todos de la misma naturaleza. La provincia de Buenos Aires, yo voy a ser senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, la captura de los distintos lugares por parte de Kicillof es muy parecida a la captura que hacía Cristina Fernández de Kirchner con lugares donde están capturados, como PAMI, ANSES, y ese es el caso también, obviamente, de la Administración Federal de Ingresos de la provincia, y por eso no reacciona para cobrarle a Vudú, que es un tipo clave, aliado clave en todos estos, en este conjunto de funcionarios que te estoy mencionando y que obviamente tienen que ver con Cristina Fernández de Kirchner, Echegaray, ahora Massa, porque Mitchell no era alguien menor en la estructura del poder de Echegaray. Y es eso, los que conocemos esos entramados detrás del telón, sabemos muy bien lo que estas personas representan y por qué los organismos obviamente afines no les reclaman las deudas y obviamente tampoco ven los delitos que se puedan estar cometiendo.
No, y además Echegaray es un gran extorsionador, temido por muchos dueños de medios de comunicación, conocía muchos secretos, muchas carpetas tiene. Ahora, sí. Axel Kicillof, me comentan, y vos seguramente ya cuando estés allí en el Senado vas a tener muchas más posibilidades de investigarlo a fondo, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires cuando dejen el poder, tiene la misma práctica de Cristina Fernández de Kirchner, no quiere dejar los dedos pegados en nada, no firma un solo papel. ¿Pero vos crees que hay corrupción en la provincia de Buenos Aires?
Mira, yo a mí se me viene en la mente siempre el ministro de Seguridad que está de licencia ahora, ¿no? Bernie, que tiene un tema por enriquecimiento ilícito muy importante, porque digo, para individualizar casos concretos, vos no podés estar rodeado de ladrones y no ser ladrón. Y entonces, obviamente, yo creo que hay un dispendio en el gasto público, digamos, porque a veces la corrupción tiene distintas formas. Mayra Mendoza con todas sus cooperativas, un gobernador que no mira. Entonces, la verdad, yo creo que sí, y que va a ser lo que vos decís. Aunque no firmen muchas cosas, vos sabés que la dirección última, como pasó con Cristina Fernández en el tema vialidad, si querés, más allá de que hubo que descubrir llamados, después aparecen las pruebas, ¿viste? Cuando cambia el poder, hay gente que se libera, deja de tener miedo, y empiezan a aparecer, obviamente, los casos, y ojalá la justicia avance con mucha decisión para ir desarmando los entramados de corrupción que han hundido a la Argentina durante todo este tiempo.
María Eugenia Talerico, muchas gracias. Una política, ¿qué te pareció lo que ocurrió ayer en Chubut? Fue muy fuerte y se está comentando mucho en redes sociales el momento en el que toma la palabra Patricia Bullrich y se escucha lo que se escuchó, ¿no? El cántico a favor de Bullrich, que no se había escuchado segundos antes de Larreta. ¿Vos crees que la interna la ganará Bullrich?
Mira, yo estoy trabajando para aportar para el proyecto presidencial de Patricia. Lo que siento en la calle cada vez que estoy con ella es muy fuerte. Ella despierta eso en las distintas caminatas y en los lugares donde vamos. Y confío que lo que necesita la Argentina es un liderazgo muy firme, porque lo que ha fallado generalmente en nuestra suerte ha sido eso, ¿no? Y sobre todo una persona que llegue libre de ataduras que tienen que ver con los intereses, las cajas, toda la corruptela que Argentina tiene y que limita cualquier posibilidad de cambio. Así que ojalá eso se dé. Creo que Patricia fue muy prudente en el momento que empezaron esos cánticos, pero que la verdad que ojalá se dé lo que la gente ahí deseaba, ¿no? Que Patricia sea la próxima candidata a presidente por Juntos por el Cambio.
No reconoció la derrota el rival de Nacho Torres. Dice que ganó por 800 votos.
Bueno, es duro reconocer una derrota en un bastión como es esa provincia, ¿no? Yo creo que más tarde que temprano eso quizás sucede, porque si están estas resistencias ya va a suceder. Me parece que ha sido un triunfo que lo cuestionen, se revisará lo que se tenga que revisar y finalmente la provincia va a quedar para Juntos por el Cambio. Y que sea así, ¿no? Que no tenga que suceder una muerte como la del Chaco, que descubre esos entramados de estos feudos, porque la verdad que eso pasa en todas las provincias. A veces necesitamos una Cecilia para que el poder de estos feudos caiga, como es el caso de Capitanich. En esa provincia, por suerte, no ha sucedido así, y ha sido el voto de la gente lo que para mí, en definitiva, va a traer el triunfo de Juntos por el Cambio, sin dudas ahí.
María Eugenia Talerico, precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, ha pasado por Periodismo Punto. Muchas gracias, María Eugenia.
Gracias, Luis. Que tengan buen día.
Ya continuamos. Breve corte y regresamos en Periodismo Punto con un testimonio muy interesante y muy grave.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Decime cómo le explico a mi corazón lo perdido. Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida. No merezco lo que tengo, voy perdiendo por ser eterno. Veo tu angustia llorando, partiéndose en mil pedazos, en mil pedazos. ¿Cuántas noches de gira?
Ahí está, sonaba el Averizo, que nos acompaña desde hace varios años con la cortina de este programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9. El premio al cinismo, el premio a la mentira. ¿Se puede ser tan cínico? ¿Se puede ser tan mala persona? ¿Se puede jugar tanto con el sentimiento de la gente? Ayer en la cornisa, Jorge Asís decía que el tiempo acomoda las cosas y que con el paso de los meses y fuera del poder, se reconocerán y será reivindicado Alberto Fernández. Turco querido, escuchalo Alberto Fernández hablar y negar una vez más esa guerra contra la inflación que él prometió, que la perdió, que entregó las banderas y algunas cosas más, y que termina echándole la culpa a los propios o a los pobres comerciantes que tratan de subsistir de esta manera tan canalla. Escúchalo a este presidente testigo que entregó Cristina Fernández de Kirchner y que sufrimos los argentinos durante 4 años.
Yo tengo una pregunta: ¿por qué los grandes hipermercados pudieron sostener los precios que no son precisamente hijos del socialismo, ¿no? ¿Por qué pudieron mantener los precios y un pequeño comerciante no?
Bueno, porque la estructura de comercialización y la concentración...
Y también porque está lleno de pequeños comerciantes que especulan con la necesidad de sus vecinos y les cobran lo que no les tienen que cobrar. Eso también pasa. Eso pasa mucho. Y el hecho de que sea chico no lo hace menos ambicioso.
No, claro.
Entonces, eso hay que corregirlo.
El otro canalla es el que le afirma, ¿no? Un vacunado VIP, un canalla, que alguna vez tendrá que explicar sus crímenes en los años 70. Y este canalla escribió El juicio a la impunidad, yo lo publicaba el fin de semana, en 1985. ¿Qué pensará el autor, el hijo de un juez, Juicio a la impunidad, de estas canalladas que acabamos de escuchar, ¿no? Es la misma persona, increíblemente. ¿Cuál es el verdadero Alberto Fernández? Me quedo con el canalla, a diferencia de tantos otros comunicadores que prefieren quedarse con el sabio operador político que les sirvió para tantos negociados, o para facilitar pauta, o pasar información entre bambalinas de lo que pasaba en el matrimonio Kirchner. Lo de Alberto Fernández no tiene perdón. Su nivel de cinismo, de mentira, y además de tratar de enfrentar pobres contra pobres, como lo que dijo, pero bueno, ya no sorprende, ¿no? No es la primera vez que comete una canallada de estas características. Este tipo, ni olvido ni perdón, ¿eh? Ni olvido ni perdón. Escuchá lo que decía Luis de Lía. Ahora, en instantes después, lo vamos a escuchar a Luis de Lía y vamos a tener una nota muy fuerte y muy interesante sobre la mafia en el mercado central.
Yo hice una profecía que ayer Massa tenía que renunciar como ministro y como candidato. Rápidamente fueron a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hoy te quedás, Massa, porque firmaste devaluación y ajuste contra el pueblo, contra todo el pueblo, contra todos ellos. Hoy no pudiste venir a La Matanza, cagón, porque te íbamos a recibir como te merecías. Vuelvo a repetir la profecía. Massa, vos no podés ser candidato a nada. Y tampoco podés seguir siendo ministro del hambre, ministro de la angustia, ministro neoliberal conservador, ministro de mierda.
Luis de Lía tiene gran parte de la razón, pero no hay que olvidarse de las formas de Lía, ¿no? Estos tipos no son democráticos. Hoy lo asiste la razón. Hoy está diciendo lo que el kirchnerismo por conveniencia y supervivencia no se anima a decir, pero en el fondo saben. Este es el gobierno del hambre, de la desocupación, del plan social devaluado, de la devaluación y de la crisis, y de la mega inflación. No trajo ni traerá ningún tipo de solución a los argentinos. Se le anima a Delía, otra vez discrepo con Asís, que ayer decía esto le conviene a Massa porque lo coloca en un lugar de que si te ataca Delía habla bien de vos. No, señor, no, de ninguna manera. Delía les trata de sacar la venda a esos ojos que tienen bien tapados los fanáticos de Cristina, que se van a tragar el sapo como se lo tragaron en el 2015 de Scioli, o como se lo tragaron antes de Insaurralde, o como se lo tragaron antes de Massa y de Scioli como testimoniales, o como se lo tragaron después con Alberto Fernández, y como se seguirán tragando sapos por orden de Cristina. Por eso Delía lo asiste la razón, pero no coincidimos y nunca coincidiremos con sus métodos, porque los métodos es bastante amenazante y extorsionador, ¿no? El mensaje es: te íbamos a recibir como te merecés. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No quiero dejar pasar que hoy también vamos a estar hablando con víctimas de la droga, del narcotráfico y del clientelismo político. Está del otro lado Manuel Lema, es trabajador del mercado central. No sé si lo dejan trabajar, si está en la misma situación de otros de los trabajadores de los changarines que conversábamos en la semana. Emanuel, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda.
¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Luis?
Bueno, ¿qué novedades hay en el mercado central después de la revelación de cómo operan la mafia de los Pablos dentro de los pasillos del mercado central?
Ayer, bueno, a ver, hace ratito llego del mercado y no, también estamos sin poder trabajar. Y ahora más con esta nota que salió, peor, nos estuvieron buscando por todos lados, nos corren con el control operativo, no nos dejan trabajar. Me llamaron de un número privado amenazándome. Cada vez más complicado
la cosa.
Sí, eso lo tengo que hacer.
Todo. ¿Qué te dijeron? Urgente. Exactamente.
No tenemos que estar en el mercado. No. Ellos son los dueños del mercado prácticamente. Nos dejaron sin trabajo. No es que solamente estoy yo solo. Atrás mío hay, cada uno tiene gente trabajando para nosotros, vendría a ser. Y calcularle que 50 familias, 60 familias quedaron sin trabajo. Ellos se quedaron con el trabajo de nosotros.
Emanuel, ¿a ustedes cuánto les cobraban por semana por llevar las frutas, verduras, cargar los camiones, descargar los camiones? ¿Cuánta coima les
ellos tenían? Nosotros nos cobraban 100.000 pesos por semana y éramos 12 cuadrillas. Y a veces un compañero de nosotros sacó una cuenta, una vuelta, y le estábamos dando, cuando estábamos todos juntos, le estábamos dando más de 2 millones por mes.
Y le pasa eso a muchos changarines. O sea, ellos recaudan una fortuna entonces.
Sí, tienen no solamente eso, tienen también el negocio de los pales, de los cartones, de los fil. Por ejemplo, los pibes, si van a juntar cartón, están obligados a vendérselo a ellos, si no los les pegan. Los que juntan pales también para venderlo, están obligados a vendérselo a ellos, porque si no también le pegan.
Hay un trabajador que no me dio el nombre, me lo dio, pero no lo vamos a decir, obviamente. Se comunicó cuando se enteró que habíamos grabado a las pocas horas, esto iba a salir el domingo pasado, no llegaron con el tiempo, salió este domingo, o sea que a las pocas horas se comunica conmigo y me dice que los Pablos escondieron unas camionetas de alta gama que tenían cuando vieron que estábamos grabando. ¿Sabés algo de eso, Emanuel?
Sí, tienen una Ram, tienen una Amarok, una Ranger, tienen muchos vehículos, se mueven en vehículos, hasta en vehículos sin patente. Entran y salen y hacen lo que quieren ahí en el mercado.
¿Quién los banca? ¿Se sabe quién los banca?
Políticamente no sé quién los banca, pero hay un político que los banca. Ellos manejan el tema de los planes también.
Claro, porque manejan cooperativas, truchas, según ustedes.
Sí.
¿Cómo está tu compañero Juan Carlos?
Y también están preocupados, la mayoría no pudo dormir de la angustia. Juan Carlos no fue a trabajar tampoco, tenía que descargar un camión y por el miedo no fue. No fue porque no es tan solo ahora el problema dentro del mercado, ahora el problema va a salir fuera del mercado. O sea, con las amenazas van a ir por nosotros fuera del mercado.
Uno de tus compañeros ya está en contacto porque me pidieron el teléfono de Florencia Arieto, así que estamos para colaborar con ustedes cualquier cosa que pase.
Lo que nos gustaría a nosotros
a la opinión pública
es volver a trabajar, que el mercado nos habilite la cooperativa como veníamos peleando nosotros por esa cooperativa. Se la habilitaron a ellos y a nosotros no. A ellos porque pusieron la plata, la habilitaron la cooperativa, y a nosotros que estamos trabajando. Yo soy el más nuevo y tengo 11 años ahí. Y mis compañeros tienen 20, 25 años trabajando. Y nos dejaron afuera.
Estamos en contacto, Emanuel, para lo que necesites. Emanuel Lema, trabajador del mercado central. Lo apretaron, lo amenazaron después de un informe que contamos quiénes son la mafia que se apoderó del mercado central. ¿Quiénes son los Pablos?
Estás escuchando Periodismo y Punto.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Cuando hay orden, tu esfuerzo vale.
Maximiliano Abad, María Eugenia Talerico, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio, Junto por el Cambio, lista 504B.
Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas.
Ayelena Lancay, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de levantar Argentina.
Hilda Chiche Dualde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Continuamos al aire. Es muy grave lo que pasa en el mercado central, porque son gente los victimarios, los matones, que ya lo viste en los videos, y si te perdiste el informe te pido que lo busques, después lo vamos a estar subiendo a Periodismo y Punto, a nuestro sitio, que es demoledor, porque los tipos salen a cuchillazo limpio, porque resuelven esto de manera violenta. Ya lo hemos visto en la salada, lo hemos visto con los distintos empresarios que denunciaron a sindicalistas, esos sindicalistas que salen a los tiros. Gente muy pesada, es muy difícil trabajar así, ¿eh? Es muy difícil vos tener que estar 12, 14 horas cargando camiones, dejando todo por unos pesos, por tu familia, y que encima te vengan a apretar, a extorsionar, o que te tengas que estar cuidando la espalda a ver si te clavan un puñal. También es muy difícil ser mamá y denunciar lo que ocurre en un barrio como La Costanera, en San Miguel de Tucumán. Esto es San Miguel de Tucumán, una de las ciudades más bellas, más ricas, más prósperas de una hermosa provincia como es Tucumán. Elsa del Valle Juárez. Elsa, ¿cómo estás? Buen día, Luis Gasulla te saluda.
Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, Elsa, no nos pudimos conocer, estuvimos y grabamos un informe muy interesante con Dora Ibáñez. Vos también sos parte de las Madres del Pañuelo Negro. Primero quiero que le cuentes a los oyentes qué son las Madres del Pañuelo Negro allí en Tucumán, y después te hago una otra pregunta.
Bueno, las Mamás del Pañuelo Negro somos un grupo de madres que se hemos empezado a contar. Hemos sido cinco al principio, con señor Coelho, el hijo de Dorita Ibáñez, y yo ya venía luchando contra la adicción de mi hijo. Yo hace 22 años que lucho contra la adicción. Mi hijo consume de todo, no hay una sola cosa, porque acá en Tucumán venden de todo, pastillas, paco, base, lo que sea. Y los chicos consumen lo que está al alcance de ellos y lo que pueden, porque los chicos, para consumir, lamentablemente tienen que delinquir, como dijo Dora Ibáñez. Y nosotros hemos juntado un grupo de madres que no le tenemos miedo a nadie. Queremos el amor, queremos la vida de nuestros hijos, queremos que nuestros nietos crezcan en nuestra bella provincia, que es muy rica, como vos dijiste, un jardín de la República que se está perdiendo poco a poco gracias a la droga y a la falta de trabajo, a la falta de respeto hacia las madres de la adicción, porque muchos nos miran como si nosotros fuéramos culpables de nuestros hijos, cuando nosotros les hemos dado educación, lo poco que tenemos, porque somos muy humildes, y lamentablemente no tenemos oído del Estado ni del gobierno provincial.
¿Escuchaste y qué te generó cuando la vocera del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, dijo que no existe el hambre en la Argentina?
Sí, sí, escuché, me molestó mucho. ¿Qué significaría hambre para ella? No conoce lo que es el hambre, no conoce lo que es ser una persona, levantarse, tener que salir a buscarnos el pan día a día para poder llevar a nuestras mesas. La mayoría de las mamás hemos quedado solas porque los hombres se lavan las manos, dicen no, que se la arregle la madre, porque yo ya me cansé con mi hijo. Entonces nosotros lo que hacemos es luchar sola, luchar día a día para poder vivir. Porque nosotras no tenemos un sueldo, no tenemos recursos, no tenemos nada. Y así hemos empezado a luchar, 22 años que nos bajo los brazos. Ella no sabe lo que es el hambre. Yo tuve que hacer hasta lo imposible. Salía de una casa, iba a otra, lavaba baños públicos para que me den un pedazo de pan para mis hijos, quedé con 5 hijos. Y ella no sabe, sabe que nos... que el hambre existe en Tucumán, la pobreza, la indigencia, los chicos juntan cartones, botellas, o que le tiran la basura a alguien por una moneda o por un pedacito de pan. Ver los chicos juntar de la basura y meter a la boca es doloroso. Llora de la rabia, llora de la incomprensión, y todo eso no hace... suponer que ella no conoce, porque no caminó los barrios suburbios, capaz que vino al hotel del frente del parque y ahí estuvo, o si visitó nuestra provincia lo hizo del aire, porque no a los barrios más suburbios no, nunca llegó nadie.
Elsa, vos en un audio me dijiste algo así como: ya no podemos ni hacer un guiso. ¿Cuánto está hacer un guiso hoy? En Tucumán, nosotros sabemos cuánto está en Capital, pero viste que algunos creen que en el interior, bueno, las cosas son más económicas.
Acá te voy a hacer un cálculo para un guiso para 5 personas, pero un integrante de la familia, de que son más de 8, llegan a los 10 muchas veces. Un kilo de carne no se puede comprar, se compra medio de blando, 1.500 pesos, y tener la verdura, tener el fideo, tener el aceite, tener todo lo que lleva un poco de guiso. Y lamentablemente una gente tipo 5 miembros, 6 miembros, tienen que tener entre los 3.000, 3.500 para comer un solo plato de guiso, que es almorzar, cenar y dormir, porque quizá ni al mate cocido llegan, porque vale 800 pesos un kilo de azúcar y 600 pesos un kilo de pan. Y muchas veces no se lo pueden hacer la gente. Muchas veces aquí hablan mucho de comedores, hablan mucho de merendero. Vos te vas, discriminación, porque a los chicos la adición no le dan, a los padres que tienen muchos hijos no le dan. Entonces no sé en dónde quieren decir que está la ayuda, por parte también del gobierno provincial, porque el gobierno provincial le abrió los brazos a un montón que vi que pasaron por la televisión de Tucumán, a Canal 10, que entregaban suicidio para ayudar a los chicos a la adicción, a que salga de la droga y nada. Y en cada barrio no hay nada, nada, nada de nada. Cada vez las madres quedan durmiendo en el suelo. Entonces, menos pueden cocinarle un guiso. Para vestirse, ni que hablemos, ni para un par de zapatillas bolivianas, porque hoy las zapatillas bolivianas cuestan muchísimo. A que todo eso lleva a que la delincuencia vaya creciendo, porque si hubiera un poco de trabajo digno, un poquito de que la gente coma, que la gente viva, dejaríamos la delincuencia. Para mí, para Dora, se la combate sacando a los tranzas de nuestro barrio. Y viendo a qué gente le van a dar de comer.
¿Sabes qué? Te hago
porque
la última
el que come
pregunta.
El que tiene.
Estamos hablando con las madres del pañuelo negro allí en Tucumán. La pregunta que te quiero hacer, Elsa, la última, es: a mí me sorprendió, hacía mucho que no estaba en Tucumán, 10 años cuando la conocí a Dora.
Sí, yo te conocí ahí, no me recuerda, pero ahí te conocí hace 10 años. Claro, porque yo vengo trabajando hace 22.
la riqueza y todo lo que tiene la provincia de Tucumán, el paisaje, las montañas, el verde, bueno, por eso el Jardín de la República, los limones, los vinos, las empanadas, las comidas autóctonas, el mondongo, la frutilla, Famaillá, hay un montón de lugares y bellezas enormes, impresionantes. Pero también me sorprendió la cantidad de chicos en la calle revolviendo basura en San Miguel de Tucumán. Y no solo la costanera, sino a metros de la casa de Tucumán.
Sí, exactamente. La mayoría de los chicos andan revolviendo hasta frente a la casa de gobierno. Hasta frente. Entonces, no sé, ellos hablan mucho que Tucumán, que las provincias, no solo de Tucumán, ¿no? Que todas las provincias de la Argentina le está pasando lo mismo, porque si vamos a otras provincias, que yo viajo con chicos de la región, hallamos muchísima pobreza, y eso que en toda la Argentina yo pienso que los gobernantes se tienen que poner, es como antes en el tiempo de mi madre, de mi abuela, los pantalones bien puestos y luchar para que salgamos adelante, luchar para que tengamos dignidad, porque ya estamos perdiéndolo todo. Yo me pongo a ver cuando dicen las madres de la Plaza de Mayo recuperan un hijo, y nosotros ya no recuperamos más nuestros hijos son zombies, son muertos en vida, no, muchas veces lo hayamos tirado a la vera del río muerto, muchas veces se nos pierden, y el chico, cuando no lo hallamos muerto, lo hallamos cuadripléjico, lo hallamos demente, tirado, y es lamentable. Ellas luchan por algo que el gobierno la puso en un altar. No queremos altar, queremos vida, queremos trabajo, queremos estudio, queremos que los chicos coman, queremos que nos hablen, que nos digan, más bien mujeres, venga, ayuden, hagamos un comedor en la calle, pongámosla en cada esquina a darle de comer a los chicos hasta que les consigamos trabajo genuino. Los chicos nada de eso tienen, son discriminados, tanto las mamás, Elsa, como ellos, ¿no? Porque te dicen que usted madre del pañuelo negro, usted tiene un hijo adicto, no hay trabajo, te dicen. Lamentablemente somos así.
Elsa, te mando un beso. Ya no veremos.
Gracias, Luis. Lo que necesites, y le pido a toda la República Argentina, todas las madres, luchen por tus hijos, no los dejen caer en la droga ni en la adicción, porque una vez que se apodera el tranza de nuestros hijos, nadie más los salva, nadie más. Si, yo, como digo, yo estoy dispuesta a matar el que me toque mi hijo.
Elsa del Valle Juárez, mamá del pañuelo negro en San Miguel de Tucumán, te mando un beso. Breve corte, ya llega Silvia Mercado, ya llega al final del programa, un programa recontra fuerte. Pudiste enterarte de lo que es la mafia del Mercado Central por dentro, lo que es la droga en una provincia donde hay hambre, a pesar de lo que diga la otra cara dura, una cínica como Gabriela Cerruti o Alberto Fernández, que es Tucumán, y lo que pasa con los amigos del poder de la mano de María Eugenia Talerico, que nos contó algunos detalles de esta investigación que publicamos ayer, que tiene que ver con el embargo millonario de una firma vinculada a Amado Udú, Inversiones Inmobiliarias Aspen, que el propio gobierno, que lo nombra asesor comercial internacional, asesor económico internacional de Sergio Massa, le trabó a Amado Udú. Inversiones Inmobiliarias Aspen. Breve corte.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden. de la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides nunca, digo. Un día le encuentro el grito.
Programa recontra fuerte el de hoy de Periodismo y Punto, con mucha denuncia, como son los programas que más me atrapan y me gustan hacer. Está del otro lado Silvia Mercado, lo anticipó, una de las pocas periodistas que se animó a decir con total certeza, seguridad y confianza que Nacho Torres iba a ser el próximo gobernador de Chubut. Ayer en la cornisa, con una cuestión matemática, a las 9 de la noche dije: va a terminar ganando por 3 puntos. Cuando vi que se estaban acercando cada vez más, dije: uy, voy a terminar siendo el Navarro del otro lado, ¿qué pasa acá? Pero Nacho Torres termina siendo electo gobernador de Chubut y no acepta la derrota a su rival. ¿Es así, Silvia Mercado, la periodista que anticipó esto hace semanas atrás en redes sociales y en tele?
¿Qué tal, Luis querido? Sí, definitivamente Nacho Torres es el gobernador. El kirchnerismo tiene una historia de no aceptar derrotas, de no hacerse cargo, por empezar, de sus propios errores, de no hacer jamás una autocrítica. Y también es bastante ridículo que el mismo candidato oficialista, Juan Pablo Luque, critique al mismo tribunal electoral que maneja Juan Pablo Luque. O sea, claro. O el peronismo dividido en quichicientas partes en Chubut, porque la verdad que ha sido tan patética la gestión del peronismo en la provincia patagónica, que bueno, que de 70 y pico % que habían sacado en el 2019 entre las distintas sectores del peronismo, bueno, es razonable que ahora quede subsumido a estos, digamos, este porcentaje tan magro. Aunque se le fueron cayendo algunos pedazos de peronismo, una parte también incluso va con Nacho Torres, que es básicamente la del sindicalismo petrolero. Es complicada, por supuesto, la situación de Chubut. No va a ser fácil para Juan Pablo Luque aceptar una derrota por unos pocos votos, pero la verdad es que pusieron toda la energía para que Nacho Torres no gane la elección. Lo explicó, creo que muy bien, anoche Gustavo Mena, el vicegobernador electo, el radical, ex diputado nacional Gustavo Mena, un gran dirigente también. Hicieron todo lo posible, hicieron todas las trampas posibles durante los últimos meses, cambiaron lugares de votación, cambiaron fechas internas, complicaron enormemente la distribución de boletas de la oposición en una provincia tan grande como es Chubut, le dieron muchísima plata al candidato de Milei. En fin, hicieron todo lo posible y bueno, y así todo, por unos pocos votos, va a ganar, ganó Nacho Torres, y o sea, ya es irreversible, y obviamente 20 años de peronismo, una provincia que ha sido, como dijo Nacho Torres, gobernada en realidad por la desidia, por la falta de convicción del futuro de Chubut, para sacarle un poquito de lo que había. En fin, era un periodo que tenía que terminar, y bueno, termina de este modo patético, ni siquiera con una derrota digna, en dignidad, como la que corresponde cuando uno pierde. Digamos, las elecciones se ganan.
Ahora,
y se
Silvia,
pierde.
Silvia, sí. Hagamos un repaso. Jujuy, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires seguramente, Santa Fe seguramente, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, ¿hay alguna posibilidad? Chaco, yo vi la última encuesta, está 10 puntos abajo Capitanich, Entre Ríos, Frigerio se encamina a ser gobernador. Estamos hablando de 12 distritos de la Argentina. ¿Qué te hace pensar que el peronismo puede ganar la provincia de Buenos Aires, más allá de la pobreza del conurbano bonaerense, cuando todas son malas noticias?
Bueno, yo soy de las personas que no piensa que el peronismo va a ganar la provincia de Buenos Aires.
Claro, ahí
yo
está.
Estoy convencida de lo contrario, de que el peronismo tiene más chances de perder la provincia de Buenos Aires que de ganar la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio tal vez no pensó bien cómo moverse, no tiene una oferta única, que sería lo ideal, para gobernador, para diputados, para intendentes, en fin, pero yo veo que aún los dirigentes en cada distrito se están ordenando como tiene que ordenarse una elección, que es diciendo, mire, usted qué quiere votar, yo te corto la boleta. Acá lo importante es ganar, o sea, incluso el otro día yo intenté decirlo claramente, Luis, le dije a Lalo Creus, se lo pregunté en otro reportaje que le hice, insistí el sábado a la noche en la trama de Laura Di Marco, que Juntos por el Cambio tiene que cuidarse mutuamente los votos. Esa es la clave, es la clave de la elección en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Si Juntos por el Cambio no se cuida mutuamente los votos, vuelve a ganar el kirchnerismo. Si Juntos por el Cambio se cuida los votos, realmente creo que quien va a ganar la provincia de Buenos Aires es Juntos por el Cambio. La verdad,
¿sabes por qué?
Si eso sucede, estoy segura de que gana.
Silvia, y esta es la última, ¿no? Porque ya lo veo a Diego Armesto, que está impaciente, que quiere, mira, está, pará, tranquilo, Diego, ya empieza el programa, tranquilo, tranquilo, Diego. Lo que observaba es encuestas en el conurbano bonaerense. La verdad que no hay distrito, incluso Florencio Varela, La Matanza, Esteban Echeverría, que estén arriba de los 50 puntos.
La verdad que no. El caso de Florencio Varela en este año no lo conozco. Lo de Matanza es muy importante.
38 puntos daba La Matanza.
Y bueno, está 38, 39. Lo de Lomas de Zamora también es complicado. Lo de Quilmes es complicado. Ahí la Cámpora tiene puesto todo. Está complicado. Tiene la intendenta, por empezar.
Merlo, me mostraban que están en 35 puntos.
Y bueno, Merlo 35 puntos, ¿te imaginas? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero si Juntos por el Cambio se cuida mutuamente los votos, realmente estoy convencida de que Juntos por el Cambio puede ganar. Y bueno, se abre una nueva oportunidad para la Argentina, con más territorio, porque bueno, también la oposición ha ido creciendo estos años, ha ido madurando, y bueno, es otro paso más que yo pienso va a ser muy importante para lo que viene. Te cuento que lo vi a Diego Armesto con su hijo, que quiere ser periodista, en La Rural el otro día, en el restaurante central, un divino él y su hijo.
Gracias, bueno, Silvia. Gracias, está, mira. Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien?
Hola, Diego, ¿cómo estás?
Muy bien.
Contento porque
hacen
acá como...
¿Hacen pase ahora?
¿Eh?
¿Hacen pase claro, ahora?
Sí, sí, sí. Hacemos sí, pase.
Hacemos un pase a la distancia, porque exacto, yo no estoy en el estudio. Le quiero agradecer, aprovecho al Hospital Público de Vélez. Gran laburo, la suerte de tener hospitales públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Como la gente, entré con una urgencia, el susto de mi vida, con
pasó?
Joaquín el domingo al mediodía, se dio vuelta la pierna, la rodilla, estaba con la rótula en el costado, y una cosa increíble, no le podía ver la pierna, tiene 11 añitos, y entró, le pusieron la inyección y se la acomodaron, ahora está con el yeso, va a tener varias semanas parado, pero la verdad que esa, imagínate, yo pensaba, imagínate si jugando al fútbol en alguno de los lugares que va a jugar en el conurbano, te pasa esto, no sé cómo termina la historia. Porque, bueno, esa es la diferencia. Juega al fútbol, sí, Joaquín, varón, 11 años tiene.
Entendí. Perfecto. No, bueno, pero tal cual, yo también tuve un problema severo en la calle con Juanita, mi nieta, mi nieta de 7 años, y le agradecía al aire en Radio Ciudad la existencia de policía de la ciudad y del SAME, que en 4 minutos ya me la estaban llevando, primero la policía de la ciudad que me ayudó y el SAME. Es impresionante.
No, nosotros no tenemos a veces conciencia de la suerte que tenemos.
Y dije, claro, no nos damos cuenta lo que es vivir en la ciudad de Buenos Aires. O sea, es una cosa, no sé, es un milagro que tenemos.
A diferencia de los que vivimos en el conurbano sur, ahí estamos complicados. Bueno,
claro, vos estás complicado.
Está complicado, es increíble.
Sí, porque hay más densidad de población y menos hospitales públicos. En los hospitales públicos podés morirte en una guardia que no te van a atender.
Un ejemplo práctico, te doy rápido y concreto. La otra vez iba mi señora caminando y se cayó una señora frente a la sala, en Almirante Brown, frente a la sala en Rafael Calzada. Era Claypole, para ser más claro. Entró para pedir una silla de ruedas y un médico. No había ni médico, ni silla de rueda, ni enfermera. Un sábado a la mañana. No,
una locura.
Tremendo, complicado.
Una locura.
Tremendo, tremendo. Quiero recordar que hubo intendentes que se negaron a recibir el esquema SAME durante el gobierno de María Eugenia Vidal, intendentes del conurbano. En cambio, los que lo recibieron tienen Magario. Ya ese SAME funcionando. Magario, por ejemplo, y creo que en Lomas también se negaron.
Sí. Te mando un beso, Silvia.
Gracias, cariño a
siempre
ambos.
Por las chau, premisas.
Chau, Silvia.
Un gusto. Chau, Diego. Chau.
Bueno, me pasaba Silvia Marcado, ¿eh? ¿Hay un cierre de Silvia? O lo saludo ya al querido Diego Armesto.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Bueno, Diego, ahora sí, formalmente te saludo, Diego Armesto, con todos ustedes, queridos amigos de Radio Cultura. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, ¿vos, Luis? Bien, me alegro que esté bien tu nene, ¿eh? Eso es bueno. Siempre los hijos son fundamentales cuidarlos.
Sí, un verdadero
es un julepe. Susto
increíble.
Es un julepe, pero bueno.
No, la imagen de la pierna así no me la saco de la cabeza y él tampoco. Aparte gritando, no juego más al fútbol. Después, a la media hora, ahora quiere volver a jugar.
Claro, exacto.
Por suerte. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Escúchame, Diego, ¿te sorprendió lo de Chubut?
Mira, nosotros este programa se ha transformado casi como la suerte que da Mirta Legrand. El lunes pasado entrevistamos a Gustavo Mena, y José Luis me hace recordar que yo cerré diciendo, bueno, el lunes que viene te entrevisto como vicegobernador. Creo que había una posibilidad que se ganara. Es decir, lo que pasa es que hay que entender un poco también cómo son las provincias, ¿no? Es decir, vos fíjate que 20 años del peronismo en la provincia de Chubut hizo que haya un agotamiento por el lado de la sociedad y terminara eligiendo a Nacho Torres y a Gustavo Mera como para conducir los destinos de la provincia. Ahora, en el norte argentino hay muchas provincias que no se puede, ¿viste? Es increíble. Y querer enquistarse en el poder, que es lo que hablaba recién con José Luis antes de empezar el programa, ¿no? Es decir, vos fíjate lo que pasa. Ayer el mismo Tribunal Electoral, que Gustavo Mena lo denuncia en su discurso, es el Tribunal Electoral puesto por el oficialismo.
Por él.
Y ellos ponen en duda lo que hace el Tribunal Electoral. Entonces, tenés un problema que, bueno, hoy creo que vamos a tener la oportunidad de hablar con Claudio Poggi, con el gobernador electo de San Luis, donde en San Luis, en el traspaso, fíjate qué cosa extraña, es decir, algo que tendría que ser normal, que se abran las cuentas, que el gobernador electo pueda tener una comunicación directa con la actual administración de gobierno, en realidad le están siendo la vida difícil, le están complicando la vida y hacen casi que el gobierno de el futuro gobierno de la provincia de San Luis termine entrando como un gallito ciego sin saber verdaderamente qué es lo que está pasando. Están creando cargos, la legislatura provincial está sancionando leyes que pide el gobernador Rodríguez A. Es decir, todas complicaciones que llaman la atención y que hacen a la vida institucional, que a veces el ciudadano no lo entiende, pero la vida institucional también hace a la seguridad jurídica, a las inversiones y al crecimiento de un país.
Digo, Armesto, me quedo escuchándote. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo y
saludos a todos los oyentes de Periodismo y Punto.
Un beso a la familia, cuídate.
Chau, chau.
Esto fue Periodismo y Punto.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.